Bueno, seguimos en el mundo vivo equivocado y nos metemos como es habitual todos los viernes con nuestra excelentísima columna de historia política, de revisión histórica, con el señor Daniel Campione. Daniel, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, de estar acá.
Bien, 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 Daniel, acá, con un poquito de lluvia, bueno, y con el momento que estamos viviendo, ¿no? No hay mucho más para agregar.
No, claro. Un comentario que se podría hacer es que está en marcha una gran concentración o movilización de la comunidad universitaria para el 23 de abril en defensa de la universidad pública. Y dije comunidad universitaria y eso está incompleto porque incluso la CGT ha manifestado el propósito de estar presente. Y bueno, esto abarca, por supuesto, a las y los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores no docentes de las universidades. Deberían participar también los chicos del secundario, muchos de los cuales tienen en perspectiva la universidad, madres y padres de los estudiantes, y cualquier ciudadano, cualquier trabajador que se siente identificado con la defensa de la educación pública en general y de las universidades estatales en particular.
Sin duda, sí. Dani, ¿me escuchás?
Sí,
No,
acá
no.
estoy.
Está. Yo digo, opino lo mismo, y ojalá se pueda llegar a cumplir esto. Y me parece que yo lo veo un poco dormido a la parte, digamos, de que tiene que salir a luchar un poco. Con respecto a todo lo que va pasando, es terrible todo lo que va pasando. Y es como que necesitamos ahí el empujón de que salgamos todos y todas a luchar por lo que está pasando, que es, bueno, una cosa de avasallar derechos y cuestiones.
Sí, sin duda. Estamos en los primeros meses de este gobierno. Sin duda hay un componente de desconcierto, cierto desaliento por la magnitud y variedad y alcance de la ofensiva que se vive. Hay que estar atentos a cómo evoluciona la conflictividad, la disputa por el espacio público. La comunidad universitaria en algún momento histórico ha tenido un peso decisivo en frenar políticas de sentido regresivo, ¿no? Para no ir más lejos, en 2001 el ministro Ricardo López Murphy, que actúa en política y en pensamiento económico hasta hoy, ministro de Economía en ese momento, intentó un severo recorte a las universidades y la respuesta rápida fue una gigantesca lucha que terminó con la gestión del ministro a pocas semanas de haber asumido. No es cuestión de pensar que la historia se va a repetir y ocurrirá exactamente lo mismo, pero esta movilización puede ser un hito importante.
Sin duda alguna, por eso, bueno, ojalá se pueda dar, ¿no? Y podamos
Sí.
cortar un poquito esta locura que se está viviendo.
Sí.
Bueno, vamos a la columna, Dani, si te parece.
¿Cómo no? Quiero continuar hoy con lo vinculado al conflicto o a los conflictos de Villa Constitución allá por mediados de la década de 1970, durante lo que fue el tercer gobierno peronista. Una observación que quisiera reafirmar es que esta lucha fue ejemplar en más de un sentido, porque actuaron allí todos los componentes de la conflictividad del movimiento obrero en esa época. La burocracia sindical, con un rol de avasallamiento antidemocrático asociado a la represión, una patronal deseosa de primero presionada y hecha retroceder por el movimiento obrero en la fábrica de Villa Constitución y después deseosa de vengarse, de tomar revancha, de reposicionarse, la dirigencia política no solo la oficialista que apoyó la represión en su momento, y por supuesto la más variada gama de fuerzas represivas, desde la Policía Provincial, la Policía Federal, la Prefectura, unidades del Ejército, elementos parapoliciales variados, AAA, Juventud Sindical Peronista, etcétera. Todo se concentró allí para enfrentar a un movimiento obrero local combativo, clasista, que había elegido en los últimos meses de 1974 una nueva comisión directiva para la UOM de Villa Constitución sobre la base de una comisión interna de cuerpos de delegados y de una militancia sindical que le dio sustento y finalmente la llevó a ese espacio de decisión. Ahora bien, estoy hablando de represión. ¿Por qué? Y de brutal represión. Por lo que una ofensiva de marzo de 1975, el año siguiente del primer conflicto, que dio lugar a lo que se ha llamado el segundo Villazo. Estamos en marzo de 1975. Como dije, la conducción directiva antiburocrática había asumido allá por octubre, noviembre de 1974. En ese mes de marzo, la prensa se hace eco de un supuesto complot subversivo que tendría como epicentro a la ciudad de Villa Constitución y como núcleo central a la planta de Asíndar de esa ciudad. El comunicado oficial en que se vuelca la idea de que existía esa conspiración manifestaba: la gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista puesta en marcha por una deleznable minoría nacional. Recordemos que no estábamos en dictadura. La última dictadura cívico-militar empezó en marzo de 1976, casi justo un año después de estos hechos. Era el tercer gobierno peronista, a esta altura presidido por María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, el que ordenaba, orientaba la represión, siguiendo a otros mandantes, como vamos a ver en un par de minutos. La cuestión es que en la madrugada del día 20 de marzo se lanzan sobre Villa Constitución, se ciernen sobre la ciudad, más de 4.000 efectivos represores de las distintas fuerzas que ya mencioné. Hay incluso una caravana de Ford Falcon, auto simbólico de la represión clandestina o semiclandestina, que llegaron a Villa, una parte desde Rosario, otra desde Buenos Aires. La ciudad fue copada, se allanaron casas, se allanó también el sindicato, fue encarcelada la gran mayoría de la sindical, de la comisión directiva, salvo alguno que logró ponerse a salvo. Todo se hacía bajo el imperio del estado de sitio, que brindaba un espurio respaldo a las acciones. Y en paralelo, en simultáneo a los hechos, las patronales respaldaron ampliamente, se puede decir que en buena medida inspiraron esta acción contra el movimiento obrero de la ciudad, y también tuvo intervención, adivinemos, la embajada estadounidense. Se hablaba en estos momentos de guerrilla fabril o guerrilla industrial. La noción de subversión así se aplicaba a las organizaciones armadas, a Montoneros, a LERP y a otras de menor influencia, sino que se extendía con toda claridad, del modo más explícito, a los sectores más combativos del movimiento obrero. Leo brevemente un segmento de la nota que emitió al respecto la embajada norteamericana en nuestro país. Dice así: en síntesis, la guerrilla de las fábricas está clasificada ahora con sus primos rurales y urbanos como una gran amenaza subversiva. el público, el gobierno y las autoridades militares están ya comenzando a apreciar el grado en el que esta ha tenido éxito. No se ha concertado aún ningún tipo de plan para contrarrestar la subversión industrial, pero se puede esperar eso, un plan principalmente militar en un futuro cercano. Fijémonos, la embajada dicta la orientación, llama prácticamente a la elaboración de un plan de represión, de un plan antisubversivo. Este operativo contra la subversión industrial se llamaba Serpiente Roja del Paraná, ya lo hemos mencionado en alguna charla. ¿Por qué? Porque iba no solo sobre, sino sobre el conjunto de la industria pesada radicada a la vera de ese río. Allí estaba San Nicolás, Zárate Campana y otras localidades que tenían radicación de industrias metalúrgicas de mucha importancia. Mencioné al pasar que había apoyo de dirigentes políticos, incluso opositores, entre ellos la figura prócer del radicalismo en esa época, Ricardo Balbín, que era acunado por los medios de comunicación y por el propio oficialismo como el gran líder democrático, el que había pactado con Perón, el que había sabido olvidar viejos agravios, bueno, en medios de la guerrilla industrial y llamó a la represión. Valga esta nota al pie, porque es indignante que aún hoy se trate a uno de la peor represión. Alguien que dijo en su momento que los desaparecidos estaban muertos para desalentar la búsqueda, se lo siento como un líder democrático. Una de las infamias que recorren ciertas interpretaciones de la historia reciente de nuestro país. Pero retomemos el conflicto. Junto con la Comisión Directiva Metalúrgica fueron detenidos cientos de militantes, se habla de alrededor de 300. La respuesta inmediata fue la huelga, la paralización de la producción, el estado de asamblea permanente, la ovación de los establecimientos. Se descargaba la dirección sindical, pero esto no doblegó a los obreros al instante. La huelga que se declaró iba a sostenerse durante 2 meses. No solo en Asindar, sino en Maratón, Medcom, Bilber, otras empresas de menor envergadura, pero también gravitantes que había en la ciudad. Unos días después, las fuerzas policiales desalojaron a Asindar y otra vez detuvieron más de un centenar de obreros. La huelga, como dije, se sostuvo 2 meses. Como la fábrica ya habían sido desalojados, se concentró en los barrios, hubo una fuerte participación de comisiones de vecinos, de mujeres, se organizaron guardias para enfrentar a las bandas represoras. Claro, no se pudo evitar la derrota al culminar estos 2 meses, porque realmente el despliegue del Estado represor fue amplísimo. Ya mencioné los 4.000 personas involucradas y la ferocidad desplegada en la represión fue un claro anticipo de lo que sería después la dictadura, porque no solo hubo detenidos, sino desaparecidos, hubo unos 400 despidos y se contó con la participación activa, protagónica de la empresa para facilitar el aplastamiento del conflicto y el desmantelamiento de la representación sindical para mucho tiempo. Estas medidas represivas, decía, fueron respaldadas por los empresarios ¿de qué manera? De variadas modalidades. La empresa facilitó a los represores lista de los trabajadores a los que era conveniente detener, le pagó un adicional a al menos una parte de los represores que intervinieron, facilitó transporte, se facilitó también espacio dentro de la fábrica, un lugar llamado albergue de solteros, que fue escenario de un pequeño campo de detención, de un pequeño campo de represión clandestina. Allí hubo, allí dentro mismo de la fábrica, hubo trabajadores que permanecieron secuestrados. ¿Qué ocurrió después? La lucha obrera de Villa Constitución dejó igual su semilla, y cuando terminaba la dictadura y volvían las condiciones de un régimen constitucional, la lista marrón de Villa, con Alberto Piccinini, el que había sido el dirigente principal en 1974 y 1975 a la cabeza, volvió a ganar esa seccional sindical. Esto es algo para la reflexión. La derrota no fue definitiva, ni mucho menos. El clasismo de Villa siguió vivo. Pero otro aspecto que habría que tomar para redondear esta mirada es que en estos tiempos está desarrollándose el juicio por los crímenes de este conflicto. El Tribunal Oral Federal de Rosario, en noviembre pasado, inició la etapa fundamental que va a desembocar en el juicio oral, y esperemos que en un tiempo en la condena de los responsables. Hay 20 acusados, entre 22 para ser exactos, entre los cuales hay dos exdirectivos de la empresa del área de recursos humanos, exmiembros del ejército, de la Policía Federal, de la prefectura, todos por la responsabilidad en delitos contra 67 personas. Eso es lo que se está juzgando. Ha sido fundamental el testimonio de los y las sobrevivientes de aquel conflicto, algunos militantes la época o simples trabajadores han sobrevivido hasta hoy y están dispuestos a dar su testimonio. Ya está probado a través de la investigación judicial previa al juicio oral toda la colaboración decisiva, la instigación, se podría decir, por parte de la empresa, y está en marcha este gran juicio de lesa humanidad que traerá una reparación todo lo tardía que se quiera. Pasaron 50 años y las diligencias orientadas al juicio se iniciaron ya hace casi una década, pero la llama está encendida. Quisiera terminar con las palabras de un histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución y de la Lista Marrón, Juan Actis, que a propósito de la iniciación del juicio declaró: hoy es un día de triunfo. Pasaron casi 50 años para que hoy empecemos este juicio, para que los HDP sean condenados. Ellos fueron los responsables directos, la fábrica, el Estado y las autoridades. Así que entre los tres hicieron una alianza para castigar a todos los trabajadores del país, no solamente a Villa Constitución. Villa Constitución fue una prueba piloto para lo que después iba a venir con el golpe de Estado en el 76. A recordar este gran conflicto con sus luces y sus sombras y tomar un ejemplo más de lo que es la historia del movimiento obrero argentino y la lucha contra la represión y contra la funesta acción patronal en las fábricas de nuestro país.
Bueno, Daniel, ahí estábamos escuchando atentamente Como siempre, genial la columna. Y bueno, espero que tengas un buen fin de semana y una próspera semana, ¿no?
Lo mismo para ustedes y seguiremos atentos a la realidad política y social actual, que en definitiva para mejor comprenderla, mejor analizarla, es que hacemos estos recorridos por la historia política del siglo XX.
Sin duda alguna. Dani, un abrazo. Nos vemos la próxima
Abrazo para
semana.
ustedes.